an American flag is left behind on the moon.
Un mundo globalizado marcado por la sociedad del conocimiento, en donde desde el pensamiento crítico se busca ayudar a construir mejores modelos sociales.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
Una sociedad en donde la innovación, la resiliencia y la empatía son una constante necesidad. Una realidad cambiante, ajena a zonas de confort y en donde el éxito es el resultado de un trabajo en comunidad y colectivo.
Comunidad y colectivo.
Y no fruto de esfuerzos individuales. Un mundo que exige responsabilidad social, mirar la realidad de otros, ayudar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, crear modelos de empresas sustentables y responsables con el medio ambiente. Una comunidad que emprende para hacer realidad sus sueños y proyectos. Bienvenidos a Generación Empresa, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por Uniminuto Radio 1430 AM y por www.uniminutoradio.com.co. Dirige César Augusto Ortiz Neira.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, que se transmite por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que forma parte también del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a nuestra querida comunidad académica, a nuestros estudiantes, profesores, personal administrativo, a todos los integrantes de la familia Minuto de Dios, a los vecinos del barrio Minuto de Dios, a todas las personas que nos reportan su sintonía desde diferentes partes del país y del mundo, sobre todo a través del acceso a los videos y a los audios de este programa en las redes sociales. Un abrazo para todos, siempre con invitados muy especiales, con amigos de la casa, con temas muy importantes para nuestros oyentes. Hoy, inicialmente voy a saludar a un amigo de Generación Empresa, el profesor Andrés Trillos, con el cual ya hemos tenido el gusto de hacer varias emisiones de Generación Empresa. Profesor Andrés, bienvenido de nuevo a nuestro programa.
Hola César, Raitelio, hola a todos los oyentes. Un gusto volverlos a tener acá en nuestra emisora.
El profe Andrés Trillos ha acercado a Generación Empresa a un invitado muy importante, el doctor Vitelio Vega Rodríguez. El doctor Vitelio es asesor financiero de la Dirección de Acceso al Mercado de Valores de la Superintendencia Financiera. Es profesor, colega nuestro, pero él es de Asobursati, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, del Externado, de los Andes y de otras entidades. Un gusto tenerlo aquí, profesor Vitelio. Bienvenido a Generación Empresa.
Pues a todos, con mucho gusto, todo lo que yo les pueda compartir de estos temas financieros, para mí es muy importante todo esto, y más que darle, digamos, algunos tips, ¿no?, de lo que es el mercado de valores, compartir con ellos. Somos oyentes asiduos de la emisora, participamos en algunos programas que tiene, algunas iniciativas que tiene la organización Minuto de Dios, que son muy importantes para la comunidad.
Qué bueno, y aprovecho para comentar algo que detrás de micrófono me compartía el profesor Andrés Trillos. El profe Vitelio es la persona más importante en Colombia en estos temas de conocimiento, de manejo de riesgos y demás, así que un gusto y un honor que haya aceptado esta invitación. Ustedes nos propusieron hoy hablar de un tema que se llama la importancia de las calificaciones de riesgo en las inversiones. ¿Por qué consideraban importante que hoy hablemos en Generación Empresa de este tema, profesor Andrés?
Lo primero, porque estamos en una pandemia y hay una contracción muy fuerte de la economía, donde en este momento es muy importante, si se quieren rescatar los capitales de muchos inversionistas, saber en qué grado se encuentran. Las calificaciones ayudan a que los inversionistas puedan tomar decisiones referentes si se mantienen, si aumentan o salen de una inversión, y especialmente por la coyuntura actual económica que estamos viendo, que Colombia ha perdido su grado de inversión y eso se vio reflejado en el cambio de calificación crediticia.
Muy bien. Profe Vitelio, ¿por qué este tema es importante hablar hoy de la importancia de las calificaciones de riesgo en las inversiones?
Bueno, yo creo que es un tema fundamental porque, acorde a ustedes, los inversionistas evalúan, pues yo diría que por lo menos tres tópicos, ¿no? uno de ellos tiene que ver la rentabilidad, que aquí como colombianos nos le prestamos mucha, pero muchísima atención al tema de, bueno, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto van a ser mis beneficios? ¿Qué intereses voy a recibir? O como se dice popularmente, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cierto? Entonces todo el mundo se pega, digamos, a ese. Pero hay otros aspectos que son importantes y que son fundamentales para los inversionistas del mercado, como la liquidez. Es decir, si yo tengo un valor, tengo una acción, tengo un bono, tengo un CDT en mi portafolio de inversión, ¿qué tan fácil es entrar y venderlo, comercializarlo? No me quedo, digamos, preso, digamos, con ese título metido ahí en mi portafolio, tengo alguna, y entonces ese factor es la liquidez. Y yo creo que en el que vamos a centrar hoy nuestra charla, nuestras preguntas aquí con los participantes, digamos, de este foro, es sobre el otro tema que es de pronto el que menos cuidado o atención se le presta, y es la evaluación de riesgo, es decir, qué tan riesgoso es. Y ahí estamos evaluando básicamente el tema de riesgo de crédito, es decir, si yo invierto en un instrumento, estoy esperando a que me paguen el 100% de los intereses, el 100% del capital, pero uno sabe que no siempre es así, me pueden postergar el pago, me pueden pagar menos de lo que es, me pueden diferir el pago, no me pueden pagar el capital, de pronto la empresa entró en algún tema económico, alguna dificultad financiera, alguna coyuntura que haya que no pueda cumplir, digamos, oportunamente con esas obligaciones contractuales que ha adquirido. Entonces, esa es lo que nos vamos a centrar aquí hoy en este foro.
Interesante. Vitelio, leía algo sobre las calificadoras de riesgo y decía que son entidades que valoran y califican el riesgo crediticio de cualquier país o empresas. De pronto, cuando nosotros escuchamos que no conocemos, no somos para nada expertos ni conocedores del tema, siempre que hablamos que escuchamos de calificadores de riesgo, lo estamos relacionando a un país, pero también califican el riesgo de inversión de las empresas.
Sí, es así. Ese tercer factor que yo hablaba ahora antes, y básicamente, primero para centrarnos, es decir, que la calificación es una opinión de una entidad experta, independiente y especializada sobre el riesgo asociado a una inversión. Es decir, si yo compro un bono, si yo compro un CDT o si compro un título, un título del Tesoro, ¿qué tan probable es que me devuelvan ese capital de interés? Entonces, estas son entidades especializadas que están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y ellos tienen unas metodologías, tienen unas escalas de calificación, pero yo quiero aquí, digamos, en esta primera parte centrarme en decir que la calificación es una opinión de esa sociedad especializada que hace evaluaciones cuantitativas y cualitativas para llegar, entre comillas, a tratar de predecir el pago oportuno o no de una inversión que hay, digamos, en el mercado, en un título que hay en el mercado, en un bono, por ejemplo, o en un título del gobierno. Entonces, es esa aproximación a tratar de predecir a futuro, examinando los flujos actuales que tiene y las perspectivas, todos los desarrollos de ese emisor, de esa empresa, para tratar de mirar si eventualmente esa empresa, esa institución o ese estado, municipio, departamento, área metropolitana, pues puede cumplir con esas obligaciones que ha contraído, digamos, con los inversionistas, ¿ok? Entonces, en el mercado, digamos, también para centrarnos en el mercado de valores, porque esto es obligatorio, digamos, esa calificación para títulos que van al mercado, que se negocian en bolsa. Entonces, obviamente, tenemos el emisor, que es el que emite el título, ¿cierto? Coloquemos un ejemplo, una empresa, por ejemplo, que se llama ABC Construcciones, necesita recursos para sus proyectos de financiamiento, entonces acude al mercado, emite un bono. En Colombia es obligatorio que se califique esa emisión si se va a colocar públicamente. Entonces hay esas entidades especializadas que lo que hacen es mirar las métricas de esa empresa, su flujo de caja, mirar cómo es la gobernanza, mirar cuáles son el mercado que tiene, la participación que tiene en ese mercado, y utilizando métodos cuantitativos y cualitativos, al final de cuentas llega a una calificación, que es una nota, al final de cuentas. Para los instrumentos de largo plazo es con letras, para los de corto plazo es con números. Entonces ahí ella lo que hace es evaluar y sencillamente emite esa opinión. Obviamente para ello, pues ella tiene que tener una metodología. Aquí es importante recabar sobre esto. La metodología, ya que estamos en la organización Minuto de Dios, es como la Biblia, porque ahí están los preceptos, los fundamentos esenciales del procedimiento que ella va a utilizar para hacer ese proceso de calificación, ¿cierto? Es decir, qué le va a mirar al emisor, qué reuniones va a tener, qué información financiera, qué proyecciones financieras le va a pedir, 5, 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está en la metodología de calificación. Y además de eso, pues tiene unas escalas. Escalas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a evaluar a un estudiante de pregrado, entonces de 1 a 5, entonces 5 pues es la máxima. Aquí también en instrumentos de largo plazo, la calificación AAA es la calificación más alta, y así va bajando: AA más, AA sencilla, AA menos, A más, A sencilla, A menos, y ahí sigue bajando, ¿cierto? Eso es para, digamos, hacernos como una especie de comparación, ¿cierto? En la calificación que le damos a uno de nuestros estudiantes y la calificación que le damos a una de nuestras empresas. ¿Ok?
Interesante. Complementando algo que alcanzó a insinuar el profesor Andrés en la presentación del tema, revisaba que pues recientemente fue disminuido el grado de inversión de Colombia de BBB negativo a BBB positivo por la calificadora Standard & Poor's. Profe Andrés, ¿qué puede significar esa disminución en esa calificación de Colombia?
Como lo acaba de decir el profe Vitelio, una degradación de la calificación crediticia es un aumento del riesgo para hacer inversión en el país. ¿Qué consecuencias trae? Que el país, primero, no es muy atractivo para inversionistas internacionales. Dos, si Colombia se quiere fondear, buscar recursos frescos en el mercado internacional, le va a salir más costoso que lo que le está saliendo cuando tiene una calificación de grado de inversión. Entonces la pérdida de grado de inversión le va a traer unas consecuencias, y le está trayendo unas consecuencias negativas desde el punto de vista económico a Colombia, porque la deuda que normalmente estaba adquiriendo la va a adquirir más costosa. Las empresas que operan en Colombia, si van a buscar recursos en el extranjero, les van a salir más costoso. ¿Por qué? Porque el riesgo donde opera ha aumentado, ¿sí? Y el otro tema también que es fundamental, que el inversionista internacional va a evaluar la procedencia de invertir los recursos en Colombia, porque es más riesgoso que en otros países.
Y además tenga en cuenta ahí para hacer un poquito también, hay una dependencia también en nuestros municipios, departamentos, áreas metropolitanas, distritos como Bogotá, de pronto, o Distrito Especial de Santa Marta, o el Industrial y Portuario de Barranquilla. Si hay un nexo, si hay una dependencia del gobierno central, pues evidentemente, si a papá le bajan la calificación, obviamente a sus hijitos, pues obviamente también cuando se vayan a financiar vía emisión de bonos, pues le van a cobrar con una tasa más alta o con una prima más alta cuando se vayan a financiar. Ese puede ser, digamos, un efecto. Pero ahí sí toca mirar qué tanto es el grado de dependencia que tenga, porque nosotros sabemos que hay unos municipios, hay unos distritos que de pronto no son tan dependientes del gobierno central y generan pues una serie de impuestos, y tienen una serie de créditos que pues, en cierto grado permiten que la dependencia no sea tan directa. Y nosotros vimos que, y no solamente municipios, departamentos, sino las empresas que son propiedad del Estado. Evidentemente, si hay un nexo muy fuerte entre una empresa industrial y comercial del Estado o una empresa de economía mixta y el gobierno central, pues evidentemente eso se va a traducir en que esa empresa eventualmente se pueda ver afectada.
Revisaba también que, de acuerdo al riesgo de inversión, el inversionista puede decidir que es más prudente comprar deuda. ¿Qué quiere decir comprar deuda?
Ahí lo que pasa es que ahí en todos esos momentos el inversionista pues tiene que estar pendiente, con dos temas que son fundamentales. Es decir, tiene que estar mirando los costos de oportunidad en el país, ¿cierto? ¿Qué tanto? Y ahí mira dos tópicos. ¿Cuánto me están pagando por mis inversiones y cuánto me cobrarían eventualmente por si yo contraigo, digamos, algún tipo de deuda, digamos, en mi país o en otro país? Ahí tengo que colocar en la balanza, digamos, esos dos elementos, inversión versus costo de fondeo, de apalancamiento, y dependiendo de lo que yo vaya a hacer, pues voy a mirar y voy a evaluar diferentes alternativas que eventualmente puedan estar, digamos, en el mercado financiero. Tiene, digamos, una conectividad. Pero aquí lo más importante es centrarnos en que las calificaciones, básicamente, yo me voy es a un mercado público de valores, instrumentos, valores que se están negociando en una bolsa, como son los bonos, como son los papeles comerciales. Los papeles comerciales son instrumentos de corto plazo que los emiten entidades del sector real o municipios o departamentos, y para hacer como una especie de analogía, serían como los CDTs que tienen los establecimientos de crédito, como los que tienen los bancos. Entonces, y lo mismo los procesos de titularización de activos. Todos estos instrumentos, pues obviamente, como es obligatoria la calificación, pues van a tener que someterse al escrutinio, a la evaluación en temas cuantitativos y cualitativos de una de estas entidades especializadas. Nosotros aquí en Colombia tenemos 3 sociedades calificadoras de valores que están autorizadas para emitir esas opiniones, que son Fitch Ratings, BRC, Standard & Poor's y Baloise Research. Cualquiera de estas 3 calificadoras, digamos que tienen la licencia para operar en nuestro país y pueden asignar estas, digamos, estas calificaciones y van a calificar empresas o entes territoriales o cualquier tema.
Profe Andrés.
Complementando lo que decía Vite, es muy importante que, digamos, un inversionista que vaya a hacer una inversión en renta fija, o sea, que vaya a comprar deuda, esto tenga muy presente las condiciones faciales del título, porque como lo decía Vitelio, no es lo mismo comprar una inversión con una calificación, digamos, triple A, que es como el más alto rango de calidad crediticia, que comprar una inversión con doble A más y que valgan lo mismo y que paguen lo mismo. El inversionista tiene que tener muy claro cuáles son las condiciones faciales, y más que pensar en una tasa de interés, lo que enfatiza Vitelio es muy, muy, muy cierto, y que yo creo que lo más importante, que no lo miran los inversionistas, es la calidad crediticia, porque con la calidad crediticia está la probabilidad de pago o no pago, y se minimiza el riesgo de incertidumbre en el largo plazo.
Yo quisiera precisar ahí algo con el tema de las calificaciones, ya que nos metimos de lleno, y es que las calificaciones son prospectivas. ¿Qué significa? Que la sociedad calificadora evalúa información histórica, es decir, del pasado, y actual, es decir, el presente y disponible, y mira proyecciones de ese emisor, de esa empresa, ¿cierto? Y el impacto potencial de acontecimientos futuros previsibles. Es decir, ella mira el sector o subsector en el que se desempeña la empresa, va mirando si hay alguna regulación especial para temas de precios, si hay algún tema de contrabando que eventualmente le pueda afectar, o si los precios tienen algún tipo de regulación, o si por la competencia que hay en el mercado, si es competencia perfecta, duopolio, monopolio, si hay muchos competidores, todos estos temas, y trata de, predecir lo que va a pasar, porque al final de cuentas, la calificadora al final del partido lo que trata es demostrar si esos flujos futuros que va a tener alcanzan a honrar las obligaciones de ese bono que va a emitir o ese papel comercial que va a emitir, digamos, el mercado, para 2 componentes esenciales: primero, capital; segundo, intereses, ¿cierto? El capital se puede pagar en los periodos intermedios, anual, o se puede pagar al final, y los intereses se pueden pactar mensual, trimestral, semestral o anual. Y otra cosa que ya que estamos acá, digamos, con estos temas financieros, aclararle a la audiencia que la calificación no constituye una recomendación para comprar, vender o ofrecer un título. Hace definitivamente unos análisis, pero la calificadora nunca recomienda que se compre o que se venda ese título. Ahí lo que está haciendo es evaluando el factor de riesgo. Y otra aclaración muy importante, y es señalar que las calificaciones no son indicadores financieros. No son indicadores financieros porque involucran en cierta forma temas futuros, prospectivos de manejo de flujo de caja. Lo que sí es importante es que es una herramienta para gestión de riesgo. Es una herramienta fundamental para los inversionistas para la gestión de riesgo. Y no es solamente mirar la AA o la AAA. Nosotros vemos en los noticieros que algunas entidades dicen AAA otorgada por Fitch o AA otorgada por tal. Eso es importante porque es la nota, pero también es importante los fundamentos, las razones esenciales que tuvo en cuenta la calificadora para asignar esa calificación. Eso también es sustancial, es decir, la recomendación para los inversionistas. No solo mirar la calificación, sino mirar los fundamentos que esgrimió la calificadora. Ahora bien, cuando se le asigna esa calificación por primera vez a una entidad, estamos hablando de la calificación inicial. y luego, antes del año siguiente, tiene que hacer una revisión ordinaria de esa calificación. Es decir, es como volver a empezar de nuevo, ¿cierto? Y, si, y supongamos en un bono que sea, digamos, a 5 años, emití un bono de 100 mil millones de pesos y le voy a pagar el capital, le voy a devolver el capital a los 5 años. Es decir, en ese caso tendría la calificación ordinaria y tendría al menos 4 revisiones ordinarias. Pero ¿qué pasa? Si entre la calificación inicial y la primera revisión acontecen hechos que son extraordinarios, que son materiales, que son significativos y que afectan ese flujo de caja o los negocios o la participación que tiene, digamos, ese emisor en el mercado, pues tiene que entrar de oficio a hacer esa revisión. Es decir, el monitoreo tiene que ser continuo, tiene que ser permanente, estar mirando qué está pasando en temas económicos, jurídicos y financieros con ese calificado, con esa empresa que le hemos emitido una calificación inicial. Es decir, esto no es estático, esto tiene que estar mirando, digamos, a futuro esos acontecimientos que puedan, digamos, entrar a afectar, digamos, a esa empresa.
Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo hoy con nuestros queridos oyentes, con nuestros invitados, con todo lo que nos comenta el profesor Vitelio, por ejemplo. Ahí también ya nos ha enseñado varias cosas, que el concepto de las calificadoras no es que sea obligatorio, es un concepto, que finalmente son los inversionistas los que van a determinar, pues tomando ese concepto, la calificación y el soporte, de, digamos, técnico de esa calificación, si asumen uno el riesgo de una inversión. Yo tenía una pregunta, profe Vitelio y profe Andrés, digamos, para las empresas. Solamente las empresas, supongo yo, muy grandes y que mueven mucho dinero y mucha inversión son las que son calificadas. ¿Esa calificación la piden las empresas, la pide el inversor o la hacen las calificadoras por su cuenta determinadas empresas?
Bueno, la calificación es obligatoria. Si usted va a ir al mercado público de valores, usted va a emitir unos bonos en bolsa o va a hacer una emisión de bonos, papeles comerciales o titularización de activos. Si va a hacer cualquiera de esos instrumentos, sea la empresa grande o pequeña, si va a ir al mercado principal entre el público general, es obligatoria necesariamente la calificación. Por cualquiera de estas tres que yo mencionaba, digamos, antes, se vuelve obligatoria. Ahora bien, para unos vehículos, por ejemplo, nosotros escuchamos hoy en día que hay fondos de inversión colectiva, que lo que nosotros de pronto conocemos de manera general, digamos, como las fiducias, ¿cierto? Que hoy escucho uno hablar de las fiducias, de tal comisionista, de tal fiduciaria, escucho uno hablar de esos vehículos de inversión colectiva. Si en el reglamento, si en el prospecto se colocó que se iba a calificar ese vehículo especial de inversión, se vuelve vinculante, esto es, se vuelve obligatoria y se tendrá que evaluar ahí en ese caso al gestor de ese vehículo, la fiduciaria o la comisionista, ¿cierto? Y a la, digamos, al papel en general, a los títulos que tiene, digamos, en que se están negociando, digamos, en ese mercado. En esos 4 eventos se vuelve obligatorio. Ahora, alguien puede pedir la calificación y si no va a mercado, pues eso es una calificación, digamos, voluntaria. Esas no se divulgan al mercado. Las otras sí, vale decir que las otras, por ejemplo, si por ejemplo Fitch o BRC o Value califican, digamos a Bogotá, a nuestro distrito capital, entonces ahí tiene esa calificación, sí tiene que entrar y divulgarla, darla a conocer al mercado. Y el canal es que estas calificadoras tienen, digamos, unos canales de comunicación directo con la página web de la superintendencia y ellas hacen esa divulgación de esa calificación.
Qué interesante, profe Andrés.
Complementando, digamos, algo que decía Vitelio, que ha sido, digamos, todo totalmente cierto, digamos, cierto y muy profundo, digamos, todos estos temas de las calificaciones. También existe también la independencia y que también una empresa que quiere emitir bonos tiene que ver la viabilidad financiera si hace una emisión de bonos o no. ¿En qué sentido? En el sentido de que si usted va a hacer la emisión, va a captar unos recursos y esos recursos casi siempre son para para hacer CAPEX, que es inversiones, ampliación de la empresa, o para sustitución de deuda por tema de estructuración financiera, o de pronto para otros fines muy particulares con una destinación específica, digamos, tienen esos recursos. Si al hacer, digamos, el escenario de esa solicitud de estos recursos, ven que no es viable hacer una emisión de títulos porque sale más costoso hacer la emisión que digamos la rentabilidad que le va a generar esto, hacer esta emisión. Es mejor que la sociedad se abstenga de hacerlo, pues porque le sale muy costoso y entonces tendría que buscar otra fuente de financiación. Se tiene que manejar unos topes las empresas y ver la viabilidad de sus necesidades de recursos, y partiendo de necesidades de recursos frente a todos los requisitos y todos los costos que están asociados a una emisión, incluyendo este la calificación, esto tomaría una decisión si valdría la pena invertir o no. Entonces, en el punto de que si se deben hacerlo o no, depende si es viable financieramente hacerla o no hacerla.
Estaba revisando el boletín del Banco de la República del 9 de julio de 2021, que nos señala el dato oficial de la deuda externa de Colombia: 157.172 millones de dólares, equivalente a 602 billones de pesos, equivalente al 51.9% del Producto Interno Bruto. Y en los periodos iguales del año anterior, comparado con el endeudamiento de abril de 2020, pues hemos tenido un aumento del 9% en la deuda del Estado colombiano. Cuando la deuda de un Estado ya está por encima del 50% del Producto Interno Bruto, ¿no comienza a dar unos visos de que es una deuda muy alta? ¿Cuál es la opinión de ustedes como expertos?
Bueno, aquí vale precisar que un tema muy importante que se debe tener en cuenta al momento de hacer esas evaluaciones es que el hecho de que esté de pronto muy endeudado o generando pérdidas no impide que yo pueda emitir instrumentos, digamos, en el mercado de valores. Yo puedo estar muy endeudado, pero si soy suficientemente capaz de generar los flujos para honrar esas obligaciones de capital e intereses, pues no va a tener ningún inconveniente. Muy probablemente en esa situación hipotética, no solamente de la nación, sino de cualquier empresa, pues obviamente esa situación se va a ver reflejada en la calificación que le va a asignar la calificación. Y ahí se entenderá que hay una relación entre riesgo y rentabilidad. Si yo voy a correr, digamos, un mayor riesgo, tengo que exigirle a la empresa a la cual voy a financiar, pues que me pague una mayor cantidad de tasa, ya tasa, ya precio de ese valor. Entonces es importante señalar que eso de pronto no es un impedimento para que no pueda salir a fondearse, porque inclusive puede ser el salvavidas ubicando, digamos, esos recursos que perfile mejor su deuda, mejore su perfil de deuda, ¿cierto? De pronto está muy concentrado en el corto plazo y lo que hace es que hace esa emisión de bonos, prepaga esas obligaciones que lo tienen con el agua al cuello y la difiere un poquito más en el mediano o en el largo plazo, que es la idea del mercado público de valores, y puede, digamos, como tener un respiro mejor, digamos, en ese manejo financiero. Yo quisiera, digamos, hacer una acotación, de pronto no me lo ha preguntado, pero que de pronto no se me pase, y es que hay un tema muy importante, y es que los honorarios de calificación los paga el emisor, ¿ok? Pero para eso no quiere decir que esa calificadora esté dependiendo de pues obviamente el otro le va a pagar sus honorarios. Como a cualquier revisor fiscal, usted le paga, la empresa le paga sus honorarios porque examine los estados financieros y emita un dictamen de esos estados financieros. Los puede emitir con salvedad o los puede emitir en el limpio o con alguna salvedad, ¿cierto? Aquí es lo mismo, la calificadora recibe los honorarios de ese emisor, de esa empresa que lo contrató, pero para blindar todo esto, ella tiene que tener una total independencia en varios temas. Quisiera centrarme en esto porque esto es como la columna vertebral del proceso de calificación. Nosotros en el mercado público de valores manejamos lo que se llaman las murallas chinas. Es decir, que yo me aísle, como que me encierre en una urna y haga mi trabajo ahí totalmente independiente. ¿Eso qué significa? Las calificadoras son empresas, los tamaños generalmente no son muy grandes, lo que normalmente sí tienen son aplicativos muy fuertes, muy robustos para hacer todas esas evaluaciones, y tienen obviamente área alta gerencia, área administrativa, área financiera, área comercial. Pero aquí los que principalmente se tienen que aislar son los del área técnica. ¿Quiénes son los del área técnica? Los que van a hacer todo el proceso de calificación, es decir, unos analistas que están, que hacen esas calificaciones normalmente para calificar infraestructura, para calificar fondos de inversión colectiva, finanzas públicas, por ejemplo, a un municipio, un departamento, la emisión de bonos que hemos hablado acá, para calificar el riesgo de contraparte de las compañías de seguro, etcétera, etcétera. Esa parte técnica, esos analistas son los que deben cumplir con una serie de independencia, digamos, de las otras áreas no analíticas y obviamente del calificado. Es decir, existirán murallas chinas entre la calificadora y el calificado, pero a su vez entre el área técnica de la calificadora y las demás áreas de esa calificadora. Y es un, digamos, es un tema no solamente de planta física, sino aislamiento en temas de software, de manejo de información, de quién puede mirar o no puede mirar, digamos, esa información que está mirando, digamos, esa área técnica, esos analistas. Y al final de cuentas, el comité técnico de calificación, que está en la cúspide de la pirámide de esa área analítica, es la que, digamos, emite la calificación. Pero aquí es importante esa calificación. No sé si sea viable de pronto en este momento ampliar un poquito más cómo es el proceso técnico de calificación.
Creo que sí, maestro Vitelio.
Bueno, entonces, pues primero empieza obviamente con una presentación de la oferta comercial. Hay un acercamiento entre la empresa, municipio, departamento, vehículo de inversión colectiva, la misma nación, de pronto se van a emitir algunos instrumentos, ¿cierto?, con esa calificadora. Obviamente hay que elaborar un contrato de prestación de servicios financieros, es un contrato muy sencillo, y hay una cosa muy importante y es que los compromisos de ese calificado a brindarle esa información periódica y esas proyecciones, ¿cierto? Entonces se suscribe ese contrato, luego la calificadora solicita muchísima información para conocer bien a las métricas, las finanzas de ese potencial emisor, de esa empresa. Le envía un cuestionario muy riguroso con información económica, jurídica y financiera de participación de mercado, porque esto es importante, aquí insistimos en eso, es tratar de mirar a futuro si va a tener, digamos, los recursos, los flujos de caja disponibles para honrar, para pagar esas obligaciones. Recolecta esa información, revisa esa información y tiene que visitar, la calificadora tiene que visitar a ese calificado, ¿cierto? Si es una empresa factible, de manufactura, pues me imagino que es importante que conozca cómo es el proceso de productivo, ¿cierto? Si es una de servicio, mirar la cadena de suministro, cómo es, ¿cierto? Es decir, el meollo del asunto de cada empresa, sea de fabril o de prestación de servicios, tiene que conocerlo muy bien. Ese proceso se llama de debida diligencia, hace esa visita. Estos analistas van allá y luego ya con todo ese cúmulo de información empiezan a elaborar, digamos, la calificación, la presentan y la sustentan al órgano superior que comentábamos ahora antes, que es el Comité Técnico de Calificación. Ellos deliberan, miran, si no están seguros con esa información, pues le piden ampliación, digamos, a ese grupo interno de trabajo, a esos analistas, y cuando ya están completamente seguros, pues emiten esa opinión. Si esa calificación va a mercado, tienen que divulgarla dentro de las 24 horas siguientes, digamos, al mercado. Supongamos que se va a calificar a la empresa ABC y esa va a ir a emitir unos bonos y va a ir a bolsa. Entonces la calificadora publica esa información en su página web y en la página web de la superintendencia. Y el documento técnico, que es como el resultado, es como si hay estudiantes acá, es como la tesis de grado, donde están compendiados, digamos, todos esos resultados de esa evaluación que hizo esa calificadora. Ese se llama el documento técnico de calificación. Y ese también, si va al mercado, se debe divulgar. Si no va al mercado, pues no se divulga. Sencillamente la calificadora lo debe publicar en su página web. Es decir, aquellos que quieran mirar calificadoras podrían mirar las páginas web de estas calificadoras. Ahí se elaboran y se publican para conocimiento. Ese es palabras más, palabras menos, ese es el proceso de calificación. Y luego ya viene la revisión ordinaria antes del año siguiente, y en los periodos intermedios, pues, si hay algún tema más sustancial que repercuta en las finanzas, en las métricas, en los negocios, en los desarrollos de esa empresa, pues tiene que de oficio la calificadora entrar, digamos, a revisar. Ahí pueden acontecer tres escenarios. Primero, que mantenga la calificación porque el hecho que se está evaluando, el acontecimiento, no impacta fuertemente. Si lo impacta fuertemente y es negativo, pues obviamente bajar la calificación, ¿cierto? Si lo impacta positivamente, pues eventualmente subir la calificación si hay espacio, digamos, para ello.
Muy interesante. Qué chévere esa forma tan de docente, bueno, con esa facilidad que usted explica temas tan técnicos a nuestra audiencia y a nosotros, o en mi caso particular, que soy totalmente neófito en el tema. Profe Andrés.
Volviendo al tema, el tema de la liquidez, volviendo, digamos, me acerco un poquito, volviendo al tema del endeudamiento, es preciso también que indicar el tema. Normalmente nosotros pensamos que un alto endeudamiento es un alto riesgo. Esto se podría decir que depende. ¿Y depende de qué? Depende de la situación de la empresa, porque una empresa puede tener un endeudamiento del 10% de la estructura financiera, pero no tener capacidad de pago, pero tener un endeudamiento del 80-90%, pero sí genere flujo de caja suficiente para cubrir las obligaciones. El punto está que el endeudamiento sirva para crear esos flujos de caja y que no se convierta en deuda tóxica o destinación de recursos que terminen, digamos, diluyendo y creando, digamos, un tema de endeudamiento cada vez más grande, como el caso de los países vecinos o los países que no ha esto, su endeudamiento llegó al punto que entraron en default y ya no les prestan dinero, y en cierta parte esto lleva a que las economías presenten un desaceleramiento, se desaceleren y que la inversión se frene.
Profe Vitelio, dentro de este tema tan importante que hemos charlado hoy, ¿qué otros puntos quiere usted destacar en este momento?
Bueno, hay unos aspectos que aparte de los que ya señalé, la calificadora debe tener en cuenta, digamos, en ese proceso técnico de calificación. Uno muy importante es la calidad y la integridad del proceso de calificación. ¿Esto qué significa? Que esa calificadora debe tener unos procedimientos técnicos escritos, publicados en su página web, unas metodologías también por escrito y publicadas, la experiencia de los miembros del comité técnico de calificación. Ahí vale precisar que debe tener unas experiencias por lo menos de 10 años en temas de finanzas corporativas y por lo menos de 5 años en temas de evaluación de riesgo, porque la responsabilidad es muy alta. Entonces esas hojas de vida se publican en las páginas de la calificadora. Deben tener obviamente esas bases de datos consistentes, históricas, que soporten todas esas calificaciones, ¿cierto? Deben hacer ese monitoreo permanente, periódico, cuando exista nueva información que sea disponible que pueda, digamos, afectar la calidad crediticia de ese emisor, ¿cierto? Y obviamente los profesionales, los analistas y los miembros del comité técnico, pues deben tener una gran expertise, digamos, en estos temas. Y el tema de capacidad predictiva, ¿cierto? Hacerle ese análisis, ese seguimiento, ¿cierto? Para tratar de mirar esa capacidad predictiva, digamos, a futuro. Otro del que ya habíamos dicho, pero es importante recalcar, es el del tema de la independencia y conflicto de interés. Es decir, no debe haber ningún tipo de conflicto de interés entre ese calificado y la calificadora, y entre sus miembros, entre los que van a hacer la calificación, ¿cierto? No debe existir ningún nexo. Ahí la normativa, no solamente en Colombia, sino a nivel de mercado de valores del mundo, existe. Hay algo que llaman los principios IOSCO. IOSCO es una organización que agrupa a todos los reguladores de mercado de valores del mundo, entre ellos obviamente, digamos, a Colombia, y emite unos principios, y en eso se basan básicamente, digamos, el proceso que debe cumplir esa calificadora en temas de independencia y conflicto de interés. Y lo que ya también de pronto habíamos mencionado, que debe ser muy transparente y muy oportuna en la divulgación de esas calificaciones que van, digamos, a mercado, con los temas que yo les había indicado, las 24 horas siguientes comunicarla, es un comunicado de prensa básicamente, comunicarla al mercado, y dentro de los 8 días hábiles, dentro de los 8 días siguientes, el documento técnico de calificación para publicarlo, para que lo conozcan, digamos, en detalle. Hoy en día, ¿qué hacen nuestras calificadoras? Hacen en un mismo proceso la información de la calificación que asignaron y el documento técnico de calificación. Y otra cosa muy importante, y esto es bueno recalcarlo acá, esa calificadora conoce mucha información de ese calificado, ¿cierto? Tiene que mantenerla confidencial. Solamente la puede utilizar para los fines de evaluación, ¿cierto? Y obviamente si no es pública, pues no la puede, digamos, involucrar ahí, hacer esos análisis, todos esos soportes, pero ya no puede, digamos, por ejemplo, algún contrato de pronto que no sea suscrito o algún tema así como válido, pues esa información realmente no es pública, pero sí la puede utilizar dentro de sus análisis, dentro de sus evaluaciones, digamos, internas.
Una pregunta muy propia de los abogados como yo. Frente a ese concepto técnico que expide la calificadora, yo puedo manifestar como empresa que he sido calificada o como Estado que he sido calificado alguna especie de recurso, inconformidad o algo, o ese concepto queda tal como lo emita la calificadora.
Sí, ahí lo único que hay es que decir que la calificadora le tiene que dar a conocer a ella el documento técnico de calificación, y ella solamente puede mirar temas factuales, errores mecanográficos, de pronto que se truncaron las cifras. Si no, no se haría la razón de ser del proceso de calificación, tiene que ser totalmente independiente. Por eso yo insistí al comienzo, así tú me pagues los honorarios, yo soy totalmente, digamos, independiente en utilizando mis metodologías, mis escalas, mis procedimientos de calificación en emitir esa calificación. No debe tener, digamos, injerencia. La verdad, digamos, en Colombia se ha manejado muy bien, digamos, este tema, no hemos tenido inconvenientes, y la calificadora es muy precisa cuando hace esa evaluación, digamos, con la alta gerencia de la empresa, de mostrar, digamos, de evaluar todos los temas de riesgo. Le pide, el calificador le tiene que enviar y tiene que sustentarle a la calificadora todos los temas de riesgos que ella prevé, que ella ve, porque ¿quién más sino la misma empresa, que es la que sabe cómo es el proceso productivo o cómo es el proceso de prestación de servicios, para saber qué cuellos de botella o qué temas de estructura se están presentando, se pueden presentar, digamos, a futuro?
Profe Andrés.
No, complementando, es que Vitelio es un experto en el tema, complementando un poco el tema de las calificadoras de riesgo. La superintendencia lo que maneja es una vigilancia, porque digamos hay diferentes formas de inspeccionar a las sociedades que digamos tienen, que participan en el mercado de valores, y una cosa particular que tienen las calificadoras, que hay una vigilancia, y esto lleva que los márgenes de supervisión sean mucho más altos que una sociedad que emite un título. Es decir, que estas calificadoras que se encargan de emitir estos conceptos crediticios pasan por unos filtros regulatorios y unos filtros de supervisión muchísimo más altos que cualquier otra sociedad. Entonces, en cierta parte en Colombia, por eso es que digamos no había ningún escándalo con calificadoras ni nada, porque los controles de supervisión son tan altos que tienen, digamos, los cumplen y hay una constante vigilancia, porque por la misma vigilancia que se tiene, la supervisión es constante de estas sociedades.
Ahí yo acotaría algo muy interesante, y es que las calificadoras son entidades vigiladas de la superintendencia. Es decir, la superintendencia, antes de cualquier cosa, primero son las entidades vigiladas son sociedades anónimas. Las calificadoras tienen que ser sociedades anónimas, ¿cierto? La constitución se la autoriza la superintendencia, no es como en otras empresas, por ejemplo, de prestación de servicios, la empresa se constituye listo y inscribe eso en Cámara de Comercio. No, aquí la superintendencia tiene que autorizarle la constitución, tiene que autorizarle representantes legales, todos los temas de miembros de junta directiva, ¿cierto? Los revisores fiscales toman posesión, digamos, ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Y hay otro segundo paso que es, yo utilizo la expresión darle la licencia, que de pronto es el término como más conocido, digamos, a nivel general, a nivel coloquial, y la licencia es mirarle toda esa parte técnica, todas esas metodologías, esas escalas, esos procedimientos de calificación, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Con qué tecnología? ¿Cómo se van a hacer los respaldos de esa calificación? ¿Cómo se manejan esas bases de datos? ¿Cómo va a ser la supervisión en el día a día de esos calificados, ¿cierto? Entonces, en esos procesos que se valían, la superintendencia se pronuncia mediante autorización. Igual que me imagino que los oyentes han escuchado que se autoriza el funcionamiento de un establecimiento de crédito de un banco, aquí se surte, digamos, el mismo proceso técnico de revisión. Y no se hace de la noche a la mañana. No es así como en una tienda que y hay unos, o digamos, es más expedito, digamos, abrir esa tienda y empezar a funcionar, ¿no? Acá el proceso, pues obviamente, por lo delicado, por el rol fundamental que cumplen estas entidades, digamos, en el mercado y en la economía, si queremos extendernos un poquito más, pues el proceso riguroso de constitución y de autorización de financiamiento es un poquito más demorado y es más técnico, con esa rigurosidad que se exige.
Okay, profesor Vitelio, profesor Andrés, el tiempo en radio se nos pasa volando, más en Generación Empresa, donde charlamos muy sabroso. Qué interesante este tema que hemos tratado hoy sobre la importancia de las calificaciones, de las calificadoras de riesgo en las inversiones. Qué tema tan sabroso, a pesar de lo técnico que evidentemente es. Qué chévere como lo maneja un experto como el profesor Vitelio, y mi querido profe Andrés pues no se queda atrás. Desde que comenzamos a transmitir Generación Empresa de video y en audio también, obviamente, siempre cerramos el programa Generación Empresa con un mensaje que le envían nuestros invitados a nuestros oyentes, a nuestros queridos profesores, comunidad académica, personal administrativo, estudiantes, emprendedores, a todos nuestros seguidores y oyentes en redes sociales, que son a hoy varios miles. Profe Andrés, ¿cuál es su mensaje para nuestros oyentes y para todos nuestros seguidores en redes sociales?
Todos nuestros oyentes y a toda la comunidad Uniminuto, invitarlos a seguir participando en estos programas, escuchándolos, porque enriquecen, ayudan y que te tienen fácil acceso, porque son expertos dando información de calidad y que nos ayudan a construir y apalancarnos en el crecimiento y en este caso concreto en las inversiones, un punto fundamental para tomar en cuenta en inversiones que son de renta fija y que tienen calificaciones.
Gracias, profe Andrés. Mi querido profe Vitelio, agradeciéndole su participación en este programa, ¿qué mensaje final le quiere usted enviar a todos nuestros oyentes y comunidad académica?
Como que no solamente evalúen la rentabilidad de lo que van a recibir, sino miren también los temas de riesgo y liquidez de los títulos que eventualmente puedan, digamos, comprar, porque esos tres factores como mínimo inciden, digamos, en la satisfacción y pueden colmar ciertas incertidumbres que se presentan al momento de hacer las inversiones. Todas son importantes, las tres: rentabilidad, liquidez y riesgo.
Muy bien, muchas gracias, maestro Vitelio. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a quienes nos escuchan por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co, y a quienes nos ven y nos siguen por el canal de YouTube sede principal. Como siempre, un mensaje de cierre de optimismo, de ánimo. Poco a poco estamos tratando de ir retomando como país y como familias y a nivel personal una mediana normalidad. Sigan adelante con sus proyectos, sigan luchando, piensen en invertir, infórmense, aprendan. Y un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.